COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el lunes? Son las 12 y 20. Este es tu tiempo de Madrid en COPE más. Somos Herrera en COPE y hasta las 2 de la tarde vamos a rescatar para ti lo mejor de tu comunidad. En un día, este 11 de febrero, marcado por sesión en los tribunales. Tenemos por un lado como testigos en la Audiencia Provincial de Madrid a Esperanza Aguirre e Ignacio González en el juicio del supuesto espionaje a cargos políticos de 2008. Hay 6 acusados: el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, 3 guardias civiles, y un técnico de la Administración Regional. Eso por un lado. Y por otro lado, desde las 10 de la mañana se juzga a 15 acusados de desórdenes públicos tras la manifestación del 15M en 2011. Entre otras cosas, se les acusa del lanzamiento de botellas a la policía y la rotura de escaparates. La Fiscalía pide para ellos entre 1 año y medio y 6 de cárcel. En unos minutos te vamos a contar qué ocurre puertas para adentro en estos asuntos, pero hoy no nos queremos olvidar de que celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Y cómo lo celebramos? Bueno, pues vamos a abrir las puertas del Instituto Madrileño de Secundaria Salvador Dalí en Madrid y vamos a descubrir cuáles son los intereses de sus alumnas de tercero de la ESO y segundo de bachiller. Tienen entre 14 y 16 años.
La asignatura que más me gusta ahora mismo es física.
Mi asignatura preferida es biología.
Con las que más disfruto pues son física y química. Y puede que matemáticas.
Por ejemplo, en un problema muy difícil, estoy como yo y el problema. Entonces trato de resolver el problema y si lo resuelvo, como que siento ahí una paz y una... Me siento bien conmigo misma al resolver el problema, me siento como completa.
Hablan de sus asignaturas preferidas, de qué quieren ser de mayores, quiénes son sus referentes femeninas en el mundo de la ciencia y si piensan que se van a encontrar con algún que otro obstáculo en la búsqueda de trabajo por el hecho de ser mujer. Para valorarlo, echan un ojo a la historia de otras mujeres científicas, que les sirven de inspiración, pero también de oráculo.
Las mujeres no han podido tener las mismas oportunidades que los hombres y ellas han seguido intentándolo y han podido ser matemática o lo que han querido en la vida.
Se llama Rosalind Franklin y vimos que ella descubrió la forma del ADN y otros dos chicos le cogieron la idea. Se pusieron la medalla y ella se quedó como por detrás.
Los científicos siempre han sido hombres, entonces no te imaginas en sí tanto una mujer y cuando ves a mujeres científicas es como, puedo llegar a eso.
En el mundo, solo 3 de cada 10 investigadoras e investigadores científicos son mujeres. En España, la cifra de investigadores aumenta hasta el 40% y es superior a países como, por ejemplo, Francia, con un 27%, o Alemania, con un 28%. No está mal. Sin embargo, esa carrera de obstáculos a la que hacían referencia, por ejemplo, estas jóvenes del Instituto Salvador Dalí, para estas mujeres científicas, no es muy diferente a la que han vivido otras mujeres científicas en otras épocas, ni tampoco dista de otras profesiones. Maribel Sánchez ha hablado con 2 mujeres científicas recientemente premiadas por sus trabajos que hablan en primera persona de esas barreras.
Lo que está meridianamente claro, Beatriz, es que las mujeres científicas tienen que sortear una carrera de obstáculos profesionales a los que se suman la falta de conciliación familiar y laboral. Para explicarlo mejor, he hablado con científicas que están ahora mismo investigando y que perfectamente pueden ser un ejemplo para todas aquellas niñas que quieran serlo. Vamos a escuchar primero a la doctora Astrid Crespo y luego te digo qué es lo que investiga.
Yo, ante nada, soy médico clínico, veo pacientes, veo muchísimos pacientes, de hecho, semanalmente. Tengo una consulta especializada en neumología. Y de hecho, muchas veces esta investigación tiene que ser realizada desde el domicilio, ¿no? Fuera de horarios de trabajo, porque quieras o no, pues todos los investigadores que realmente llevamos en la sangre las ganas de, ¿no?, de descubrir, de innovar, de conocer, pues muchos los tenemos que hacer por cuenta propia, ¿no? Fuera de un horario laboral.
Bueno, la doctora Crespo acaba de recibir un premio por sus investigaciones sobre el asma que permitirán nuevos tratamientos que van a facilitar la vida de estos pacientes. Otro ejemplo, la doctora Guadalupe Sabio. Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares e investiga las enfermedades asociadas a la obesidad. Escucha sus propuestas para evitar la discriminación en la ciencia.
En cuanto a la dificultad en sí, por ser mujer, no veo una dificultad intrínseca que tengamos las mujeres para investigar. Lo que sí es verdad es que se necesita más ayuda por parte del Estado en cuanto a políticas de conciliación y en cuanto a políticas de igualdad. Es decir, creo que sería muy importante conseguir que las bajas maternales y paternales sean iguales e intransferibles.
Bueno, pues estas dos científicas premiadas son una excepción porque la presencia femenina es desproporcionadamente baja en las nominaciones de premios científicos. Como muestra un botón, en 2018 los premios Nobel fueron 9 científicos, un economista, un escritor y un grupo de ONGs, o sea, 12 galardones, 0 mujeres.
Muchísimas gracias, Maribel. Son las 12 y 26 minutos. Entrando por la puerta, mira, otra mujer, en este caso una mujer que se dedica al periodismo deportivo, no a la ciencia. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Hoy celebrando el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres Científicas en la Ciencia.
Ah, qué bonito.
Precioso, ¿verdad?
Sí, 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 muy bonito.
Y aquí en el deporte tenemos como representación femenina Arantxa, que está con nosotros cada día de lunes a viernes trayéndonos, bueno, pues en este caso el resumen del fin de semana, que ha dado mucho de sí.
Pues sí, sobre todo porque teníamos ese derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, que se jugó en el Metropolitano, el pasado sábado a las 4 y cuarto, y que todavía sigue dando que hablar. Ganó el Real Madrid por 3-1, y ya sabes que pues hubo bastante polémica arbitral por esto del VAR, que está muy bien el VAR, pero que nos tendrían que volver a explicar el VAR, porque hay veces que no entendemos cuándo se aplican o cómo se aplican las normas. Pero bueno, eso es una cosa que me imagino que no es esta ventanilla, es otra ventanilla, a ver si nos hacen caso y nos lo vuelven a explicar y conseguimos que algo que yo creo que es bueno para que no se cometan injusticias, pues al final se acabe aplicando a la perfección. Además de ese partido del Real Madrid, también jugó el Getafe, que ganó por 3-1 al Celta, también jugó el Leganés, que ganó por 3-0 al Betis, y también jugó el Rayito, que perdió por 2-1 ante el Español. Así que ha habido un poquito de todo para los equipos madrileños, más alegrías que penas, pero es verdad que ha habido alguna pena porque en esta jornada pues han salido llorando figuradamente el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, y que nos metemos en una semana súper interesante, Bea, porque para empezar vuelve la Champions, que ya sabes que a mí me encanta. Mañana pues ya le diremos a Teresa que nos ponga esa música de la Champions cuando el Real Madrid vaya rumbo a Ámsterdam para jugar la ida de los octavos de final. Eso para mañana y para pasado la reservamos. Y además tenemos un fin de semana en el que el baloncesto va a ser protagonista en Madrid porque se juega aquí la Copa del Rey, que es una competición también preciosa. Tendremos dos equipos madrileños, el Estudiantes como anfitrión y el Real Madrid
Estuvimos
como segundo clasificado.
Día, fíjate, de la historia de la Copa del Rey, del baloncesto, porque hay una exposición estos días en CaixaForum bastante interesante sobre su historia en imágenes.
Pues sí,
muy recomendable.
Pues quien vaya a venir, que va a saber, sobre todo por esta zona, pues el jueves y el viernes vamos a empezar a ver a muchos aficionados de muchas aficiones, porque la Copa trae mucho público y la verdad que es una competición preciosa. A todo el mundo le gusta por el ambiente que se crea en las ciudades en torno a los pabellones. La verdad que Madrid es verdad que es una ciudad más grande, entonces no se concentra todo el mundo en el mismo sitio, pero es una competición, como te digo, súper, súper, súper chula y que la vamos a disfrutar en Madrid desde el jueves, así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontece en baloncesto en nuestra comunidad.
Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, buen día.
A ti siempre, lo mismo te deseo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan, innovation that excites.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
El viernes 15 celebra con nosotros el Grupo Alborea San Valentín y el Carnaval de Cádiz con su música y sus chirigotas en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
Son las 12:31 minutos, seguimos en Herrera en COPE más y hasta ahora vamos a salir a las carreteras de la Comunidad de Madrid para ver cómo está el tráfico. Nos atiende la DGT Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora el lunes continúa afortunadamente muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No vamos a encontrar a esta hora ni retenciones ni incidentes que destacar y la meteorología tampoco está condicionando el tráfico.
Fenomenal, pues nos quedamos ahora en la ciudad de Madrid. Jesús Matsuki está ahí muy pendiente del tráfico. ¿Está fluido o no está fluido en la capital? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues bastante fluido en términos generales. Algo más de intensidad como suele ser habitual en puntos más comerciales, como por ejemplo en la zona de los bulevares. Hablamos del eje conformado por Alberto Aguilera y Génova en sentido Plaza de Colón. Y a destacar que debido a una incidencia, atentos, en Fuente Carrantona, a la altura de Ciudad Encantada, en sentido Plaza de Alsacia, pueden encontrar un estrechamiento de calzada. El motivo es por la intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. En principio, en la zona pueden encontrar un tráfico algo más incómodo, pero en general, como decimos, la tónica general es de circulación fluida.
Muchísimas gracias, Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros miramos ahora los cielos de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos intervalos nubosos prácticamente en toda la región. Algo más despejado está el horizonte en la capital y temperaturas con pocos cambios respecto al día de ayer. Subiendo ligeramente la temperatura en Madrid, ahora marca el termómetro unos 9 grados en la capital, 10 grados en Boadilla del Monte, 6 en La Cabrera y 10 grados también en Aranjuez. Para mañana martes se anuncian también día de jornada despejada, temperaturas mínimas en descenso, aunque sin cambios en la sierra y máximas también similares a las de hoy. Comenzaba la portada del programa de hoy diciéndote que hoy es un lunes un tanto diferente, está marcado por varias sesiones en los tribunales y estábamos muy pendientes de lo que ha ocurrido desde a las 10 de la mañana con los 15 acusados por desórdenes públicos después de la manifestación del 15M. La Fiscalía pedía para ellos entre año y medio y 6 años de cárcel. Siguiendo ese juicio ha estado nuestro compañero Álvaro Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido este juicio?
Pues ha sido algo rapidísimo, y ha sido rapidísimo porque se preveía en un primer momento que iba a durar 3 semanas y al final los 15 acusados solamente han estado apenas una hora en el juzgado de lo penal número 30 de Madrid. ¿Y por qué? Pues por un acuerdo que ha anunciado Jaime Sanz, uno de los abogados de la defensa, nada más entrar al juicio.
Por un lado la acusación pública representada por el fiscal y por otro lado las defensas, todos han cedido un poco para evitar un juicio largo.
y han cedido un poco, nos decían, y eso que varios de los 15 acusados, algunos de ellos, no querían llegar a este acuerdo porque querían defender su inocencia, pero al final, por no estropear el acuerdo a los demás, uh-huh, han acabado aceptando.
¿Y en qué ha consistido ese acuerdo?
Bueno, pues en resumidas cuentas, por cada delito, que al final se han juzgado dos, que han sido atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, por cada uno de ellos se ha puesto una pena de 1 mes y medio de prisión o de 3 meses pagando una multa, pero una multa muy pequeña, eso sí, que nos ha contado otro de los abogados defensores, que se llama José Luis León.
La multa es 3 meses a 2 euros diarios.
¿Dos o dos?
Dos euros diarios. En total, 180 euros. La mínima que se puede imponer.
La mínima que se puede poner, así bueno, que, en definitiva, los abogados y la mayoría de los acusados salían muy sonrientes, y no es poco, sabiendo además que en un principio pedía 74 años en total. Si sumamos las penas de los 15, se quedaban en 74 años, y al final ha quedado en cero y esta pequeña multa.
Las noches que habrán estado sin dormir estos 15 acusados, y al final, mira, se quedan en una pequeña multa, como nos has contado, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada.
Esta es una de las noticias del día. La otra la encontramos también en la Audiencia Provincial de Madrid, donde esta mañana pasaban como testigos Esperanza Aguirre e Ignacio González en el juicio del supuesto espionaje a cargos políticos de 2008. Hoy, durante el programa, en nuestro Tiempo de Madrid, te daremos más detalles de lo que está ocurriendo en la audiencia provincial. Pero ahora vamos a mirar a esas historias que nos cautivan, que nos conquistan y que también ocurren en nuestro día a día en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras.
Hogar, dulce hogar. Solo hay que entrar en la casa de uno para hacernos una idea de qué tipo de persona o familia vive en ella, ¿verdad? Si uno es especialmente observador, podrá descubrir, más allá de la decoración y el gusto, cómo es la persona que vive en esa casa, qué necesidades tiene y de qué manera las cubre, incluso su nivel adquisitivo. La casa dice mucho de nosotros, y yo ahora quiero invitarte a una casa muy especial que acabamos de descubrir en el interior de Conde Duque. Se llama Home Urban Home, es desmontable, sorprende por su tamaño, pero sobre todo porque sus paredes son transparentes. Esta casa sale del estudio de arquitectura madrileño MIC y es una de las protagonistas del Festival Internacional Madrid Design Festival. Están con nosotros las responsables de esta gran obra, las arquitectas del estudio MIC, Carmina Casajuana y Beatriz Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Qué alegría, ¿no? Lo que está dando de sí y lo que estamos hablando de esta casa desmontable y transparente.
Sí.
Sí. No, estamos muy sorprendidas, la verdad.
Es preciosa. Todo. Invitamos a nuestros oyentes a que cotilleen por internet y busquen la casa transparente de Conde Duque.
Sí, y que vayan, que es más bonita en la realidad.
Porque hay visitas para recorrerla.
Sí, de jueves a domingo se puede entrar. Sí. Y es mucho más bonita allí en directo.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la oportunidad de crear esta casa? ¿Qué tamaño tiene? He dicho yo que pues sorprende, mira, por el tamaño, pero es que
sí,
tiene varias plantas.
Es que es así, no, es verdad. O sea, en planta son en torno a 18 metros cuadrados, pero luego tiene no tres plantas, pero casi. O sea, lo que nosotros, precisamente cuando nos propusieron hacer este proyecto y nos dijeron dónde iba a estar ubicada, que es en el interior del edificio, aquí ahora se ha puesto en el patio para que se pueda exponer y que la gente pueda visitarlo, pero se gesta a partir de un espacio interior. Uh-huh. Es un espacio muy reducido y entonces, bueno, pues vimos importante la necesidad de ampliar ese espacio, de que se pudiera recorrer. Y por tanto lo que hacemos es como una especie de secuencia, de sucesión de espacios diferentes que tú puedes ir recorriendo, y por eso tienes esa sensación de que es más grande. Pero en planta son
18
metros cuadrados. Exacto.
Os llaman, cuentan con vosotros y os dicen: queremos que participéis en esta edición del Festival de Diseño porque abarca arquitectura, interiorismo, diseño gráfico. Es un crisol de disciplinas,
sí.
Es muy, muy dispares.
Totalmente.
¿Y qué os ponen sobre un folio en blanco? ¿Qué es lo que os piden?
Pues nos piden, o sea, el título era Una residencia para un creativo. ya eso ya se te dispara.
Eso mola.
La imaginación. Eso ya mola. Con eso te pones las pilas. Y entonces, de hecho, nos lo plantearon como, bueno, no sabemos si estáis ahora muy a tope, si vais a tener tiempo, si os interesa, si tal, a nosotros nos gustaría. Nos comentaron que fue a través de la web, que vieron algunos proyectos que les parecieron interesantes y que podían ser un poco acordes al hilo de todo esto, y nos lo ofrecieron. Fuimos a verlos, nos reunimos con ellos, nos pareció súper divertido también, porque claro, era para un creativo, pero bueno, con una serie de condicionantes, el espacio este que decimos que era muy reducido, lo cual es un reto también.
Claro, es que es una casa dentro de Conde Duque.
Claro, es una casa dentro de una casa.
Claro.
Exacto, con lo cual ya partes como de un concepto diferente. Y entonces, bueno, por supuesto les dijimos que sí, que claro, que haríamos. Y bueno, pues tuvimos ahí un plazo, les entregamos una propuesta así como un poco loca, pensando que iba a ser como un poquito limada, ¿no? Porque siempre al final tú echas un poco el resto, haces una propuesta así como lo que se te viene a la cabeza, lo que te gusta y lo que te interesa, lo que crees que puede funcionar, pero bueno, siempre hay como en el camino, en el proceso creativo, pues momentos en donde te dicen, oye, vamos a ir por aquí un poco más, esto igual no encaja.
Y estáis abiertas, ¿no?, también a esas observaciones.
Sí, siempre,
sin duda. Siempre hacemos los proyectos con el cliente,
sí.
Siempre. Y de hecho, cada proyecto empezamos en un punto y nunca sabemos dónde va a acabar. Porque al final el cliente dice muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero también es bonito ese trabajo. Pero aquí, bueno, la verdad es que la fábrica, que es quien nos lo encargó, nos dejó todo lo que
la
habíamos
libertad.
Propuesto. El proyecto que dijimos en inicio es el que se ha construido. O sea.
Vamos a ver, ¿cómo es un lugar de refugio para artistas? ese es el encargo del cliente. Háganme un refugio para creativos, para artistas, para que... Bueno, para que se inspiren, igual que vosotros habéis buscado inspiración para inspirar a otros.
Pues precisamente como sabíamos que esos artistas, esos creativos pueden ser de distintas disciplinas, bueno, pues veíamos que no teníamos que ofrecer un espacio rígido, un espacio que impusiera la manera de usarse. Por eso lo que hacemos es esta sucesión que decimos de espacios, los hacemos realmente polivalentes. O sea, para luego explicarlo y para que la gente lo entienda, le hemos dado como un nombre a cada espacio, pero en realidad no deberíamos haberlo hecho, porque por esto que decimos de que es polivalente. A lo que llamamos salón, que es lo primero que te encuentras, en realidad le sale una cama de una gran plataforma del suelo, por tanto, eso, aparte de salón, puede ser un dormitorio, una de las paredes se abate y se convierte en mesa, debajo de lo que es la escalera para llegar a la planta de arriba, que es otro dormitorio, posible dormitorio. Bueno, pues hay almacenaje, hay una pequeña nevera, un microondas. De ahí se llega a una zona que llamamos de jardín, donde de hecho hay un árbol que atraviesa la cubierta.
¿Qué me dices?
Total.
¿Que tenemos hasta el árbol metido en la casa?
Sí, sí, queríamos enfatizar el hecho de meter la naturaleza dentro de la casa y dijimos, ¿qué mejor que meter un árbol?
Bueno, como es transparente, puede hacer,
bueno,
vamos, recibe la luz sin ningún tipo de problema. Luego está el tema de las raíces, que ya me explicaréis.
Bueno, es un gran macetero.
Es una maceta muy grande, pero también teníamos problemas con el peso, porque pesa mucho. Y claro, va a ir en una primera planta, pero bueno, al final
todo eso
está controlado.
Se controló y eso. Entonces, bueno, lo que sí que nos parecía importante en todo esto, en esta polivalencia, es como que no impusiéramos la manera de utilizar cada espacio, sino que ofreciéramos posibilidades y que ya ese creativo, puesto que es muy creativo, pues ya decidiera dónde hacía cada cosa. Trabajar, por ejemplo, lo podía hacer en el jardín, que tenemos dos plataformas, una que puede servir de mesa y la otra de asiento, esta mesa que se abate, en la propia red, arriba hay unas gradas, en esa cubierta a dos aguas que se puede recorrer.
Además, las dos sois especialistas en sostenibilidad, en diseño eficiente, ¿no? En la vivienda, pensando también en lo que queremos para nuestras ciudades hoy en día. ¿Eso cómo se traduce en esta casa transparente?
La sostenibilidad. A ver, esta casa está pensada para un interior. Entonces, es verdad que aquí lo único que hemos hecho es pensar en la luz, que tuviera el máximo de luz. Y claro, es un hall un poco oscuro. Entonces, de ahí viene haber hecho esta casa totalmente transparente. Translúcida. Ahora mismo está transparente para que la gente la pueda ver. Uh-huh. Cuando se meta dentro será translúcida.
Para dar un poquito más de intimidad, claro, porque ahí ya viviría alguien.
Claro.
Es una residencia.
Entonces, sí, hemos trabajado con madera, con materiales ecológicos. Pero aquí es verdad que todos los sistemas que utilizamos generalmente, que por ejemplo nosotros nos centramos mucho en el aislamiento, las casas tienen que estar fenomenalmente aisladas, sin puentes térmicos. Aquí todo esto no hacía falta, porque no le hace falta, porque está en un interior.
Uh-huh.
Entonces, lo que somos más expertas también en suelo radiante refrescante, todos los sistemas que solemos usar de paneles solares, tal, aquí no...
No lo podéis sacar a bailar, no. Sobre todo porque es una casa dentro de una casa.
Claro, y luego, de hecho, la propia pieza también alude a la casa dentro de otra casa. Si, bueno, es complicado así contarlo, pero si alguien se anima y se acercan allí y lo ven, lo van a entender directamente. La forma que tienes de la casita naïf, del primer dibujito que haces cuando eres pequeño, la cubierta sí. a dos aguas, y está dentro de otra estructura que tiene esa misma forma, como la casa del árbol que siempre aludimos, pero también uh-huh. tiene algo lúdico. Entonces hacemos, o sea, como que rizamos el rizo con la casa dentro de otra casa dentro de otra casa.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estoy tomando nota porque lo que yo pienso, viendo lo que describís, es que esto es asequible uh-huh. a cualquier familia para, si tiene una casa de una manera u otra, lo adaptéis y encontremos una manera de... extender, ¿no? Nuestra zona, claro. Sí. ¿Sería posible? Quiero decir, ¿tienen unos precios que no son un pico? Sí. ¿Se nos van de las manos?
No, es muy asequible. Es muy asequible esta casa, sí, sí. Es que, claro, no sé si puedo dar precios, pero...
Pero quiero decir que no es una cosa...
Pero, sí, no.
Fuera de cualquier presupuesto, no, si bastante. Uno tiene necesidad eso de cambiar, porque cambia de trabajo, porque cambia de familia, etcétera, etcétera.
Y se la
voy
lleva.
A hacer aquí una adaptación.
Sí, además es desmontable, efectivamente.
Es que se lleva la casa.
Y te lo puedes llevar a otro lado, sí, sí, sí.
Sí, es lo que esta casa no tiene, pero que en un momento dado podría tener la siguiente, esto que dice.
Exacto, el próximo.
Es cuarto de baño y cocina, porque el lugar para el que iba destinado ya tiene esos usos cercanos y entonces, bueno, pues tampoco podía tener salida de humos, pues un poco por lo que eso es un hall de un uh-huh. auditorio, pero sí tiene unos aseos cercas, unos vestuarios, entonces eso, bueno... En
todo
este caso,
se andará, ¿eh? Porque yo es que lo veo muy de proyecto de poner y que todo el mundo acabemos con una casita
bueno, pero
de esas.
Que es que había gente que nos lo preguntaba, porque claro. alguna vez que hemos ido también he estado allí en la exposición, o sea, mientras se exponía, había gente que, sin nosotros decir que éramos los arquitectos, se les oía comentar, pero ¿y esto yo me lo puedo hacer? ¿Pero esto yo en mi jardín? ¿Esto es una ampliación? ¿Pero esto claro. está muy bien?
Claro.
O sea, sí, la gente vemos que tiene también ese interés.
Habéis abierto una mina, ¿eh?
Bueno.
Sí, el carpintero que lo ha hecho, que se llaman Artesanos Carpinteros, que ha sido fantástico el trabajo con él, sí. está ya visualizando el negocio.
Sí, ¿no? Cuando vosotros le llegáis con este proyecto, ¿qué os dijo? ¿Lo entendió a la primera?
Sí, lo entendió sí. y además entusiasmado. Se metió en él a fondo.
Sí, dijo estos proyectos.
Mucha ilusión. Yo creo que veía el futuro.
¿Por qué es importante esta feria del diseño que estamos viviendo hoy en Madrid? Vosotros me imagino que aparte de colaborar con este proyecto, habréis participado en otro tipo de actividades que forman parte, ¿no?, de la programación.
Sí.
¿Qué bulle en ese ambiente?
Pues en el fondo es el que el diseño deje de ser de entre los cuatro que,
sí,
que
nos
interesa y que de repente todo el mundo pueda disfrutar de él, ¿no? Y empiece a ser algo más cotidiano. Yo creo que es la clave del festival. Y yo creo que
es
se consigue.
Es un festival para todos.
Para todos.
Sí. Que vayan todos los madrileños que nos están escuchando, exacto. que vayan a ver esta casa, que puedan hacer visitas guiadas y luego que se dejen un poco empapar, ¿no?, del ambiente
justo.
Que hay.
Y soñar cosas nuevas y formas nuevas de vivir. Por ejemplo, en concreto con nuestra casa, pero con el
no
resto
hay límites.
De exposiciones.
No hay límites. Esa es la clave. De hecho, uno de los lemas del festival es democratizar el diseño. O sea, que llegue a lo mejor a rincones donde a lo mejor pues no estaban tan acostumbrados. Y que tenga como esa cobertura.
Bueno, pues nos encanta vuestra casa. Gracias por abrirnos las puertas. Que sepan nuestros oyentes que es desmontable. Nos la llevamos para casa. Si nos dejan, ya veremos. Y nos despedimos de estas dos arquitectas madrileñas, Carmina Casajuana y Beatriz Gómez Casares. Muchísimas gracias desde el Estudio de Arquitectura MIC. ¿Qué significa MIC?
Eran las siglas de nuestros nombres. Lo que pasa es que un socio se fue, entonces ya
MIC.
Se ha quedado.
Es MIC.
Sí.
MIC, bueno, muy cerquita
es.
De nosotros.
Estamos
gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Eres de los que nunca dejan de superarse. Entonces el nuevo Clase C200 de Mercedes es para ti. Su innovadora tecnología EcoBoost contribuye a reducir el consumo de combustible y aumenta la agilidad y el confort de conducción. Con su etiqueta Eco circula por la ciudad sin restricciones. Nuevo Mercedes Clase C. Descubre toda la gama Clase C200 con EcoBoost en tu concesionario.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. en Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Te pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta creer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado.
Hoy vamos de feria en feria y tiro porque me toca. Venimos de hablar de esa feria del diseño de Madrid Design y ahora quiero hablarte de un evento que está a punto de inaugurarse, que es la feria del voluntariado, Volunfair, y que va a ocurrir en Madrid, en concreto en la Universidad Politécnica, los días 13 y 14 de febrero. Es una feria solidaria del voluntariado, está destinada a universitarios y entre otras cosas lo que se quiere es despertar en sus corazones, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de ayudar a colectivos que estén poco favorecidos. Nos acompañan dos de los coordinadores de Volunfair, José Santa Úrsula, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Y María Zavala, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Jóvenes voluntarios, en primer lugar, porque ¿qué edades tenéis?
Pues yo tengo 22 años.
Yo 23.
¿Y lleváis metidos en el mundo del voluntariado desde qué edad?
Bueno, yo empecé a hacer voluntariado casi desde que tengo memoria, porque en el cole lo fomentaban mucho. Pero Volunfair, 4 años.
4 años.
Mm, y yo lo mismo, desde que tengo 15 años más o menos, pues igual, siendo voluntario. Y Volunfair, 3 años va a hacer.
Madre mía, y os liáis la manta a la cabeza y os ponéis a coordinar una feria del voluntariado que en principio está destinada solo a universitarios, ¿o no? ¿O todo el que quiera puede acercarse a la feria?
Bueno, nuestra idea es acercar el voluntariado a los jóvenes, entonces todo tipo de jóvenes, a lo mejor son trabajadores o últimos cursos del colegio, pero sí, uh-huh, en general universitarios.
¿Hay mucha inquietud por el voluntariado entre el público al que va destinada esta feria?
Pues es sorprendente porque creemos que sí. O sea, en los últimos años ha ido creciendo, ¿no?, la gente que ha acudido a la feria y su interés. Y nosotros creemos que sí. Bueno, es nuestra esperanza, ¿no?, que la gente esté comprometida con el voluntariado y con la gente más necesitada, ¿no?
Contanos un poquito qué es Volunfair, cuál es su historia.
Sí, pues mira, Volunfair surgió hace 4 años y fue un poco locura, ¿no? Como todas esas cosas, esas ideas que empiezan de cero, se le ocurrió a un compañero y dijo, jo, ¿por qué no hacemos algo, montamos una feria para acercar el voluntariado a los jóvenes? Porque sí que nos dábamos cuenta de que como que muchos jóvenes querían hacer voluntariado, pero siempre hay como una barrera, ¿no? No es tan fácil encontrar la información en las páginas web. Uh-huh. Y dijimos, vamos a acercarlo. Y entonces ahí surge.
Y además, uno al principio, sobre todo, no tiene claro con qué colectivo quiere trabajar, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con niños que con personas con discapacidad intelectual, que con personas mayores. Y para eso es Volunfair, ¿no? Se explica un poco y se les da una primera toma de contacto con todas esas ONGs, entiendo.
Efectivamente, vienen 60 ONGs de todo tipo, tanto de ámbito nacional, internacional, y como tú dices, que trabajan con niños, con ancianos, enfermos, y entonces es una forma de que cualquiera pueda encontrar el voluntariado que le llena.
Uh-huh. Contadnos un poquito, nosotros pasamos por... ¿Dónde vais a ubicar exactamente la Feria de Volunfair? Está en la Politécnica, pero ¿dónde os encontramos?
Claro, nosotros somos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, uh-huh, y que está aquí en Castellana, al lado del Museo de Ciencias Naturales, ahí, donde en el momento también la Constitución. Y pues en el stand tenemos como un hall de entrada en el cual pues ofrecemos el espacio a las ONGs. Tenemos un stand para cada una y es un hall amplio en el que pues ahí tendremos donde los alumnos pueden interactuar y demás. Y ese es como el centro neurálgico ahí de Volunfer, lo que va a ser.
Cuando un amigo vuestro os pregunta, pero ¿cómo puedo iniciarme en el voluntariado? ¿Qué es lo que le decís? ¿De qué manera le acompañáis en ese camino?
Yo lo que siempre digo a la gente que tiene miedo, ¿no?, a iniciarse, porque siempre hay como un miedo, sobre todo si es voluntariado internacional, le digo que se lance y siempre intento hablar de mi experiencia, ¿no?, que a mí me ha cambiado la vida el voluntariado y creo que el voluntariado tiene ese potencial, ¿no?, de que cambia vidas.
¿Cómo ha cambiado tu vida, por ejemplo, María?
Bueno, yo tuve la suerte de ir a Tanzania hace 4 años y entonces, claro, ahí vi una realidad totalmente diferente a la que hay aquí en España. Por primera vez vi gente que no comía todos los días, vi un sufrimiento y además también una felicidad de esa gente que yo aquí no conocía. Y entonces me di cuenta de que era porque la felicidad estaba en cosas que, o sea, que no estaba en lo material, ¿no? Y que yo aquí siempre buscaba la felicidad en lo material y por eso pues es como un cambio totalmente, ¿no?, de preocuparte por otras cosas.
Tenías 19 años entonces.
Sí, sí, sí.
Madre mía, y tú cuando llegas a casa y le dices a tus padres, mira, mamá, papá, que me voy a hacer voluntariado. Ah, muy bien, ¿y qué vas al barrio, a la parroquia de tu barrio? No, me voy a Tanzania.
Sí, pues sí, sí. Bueno, un saludo a mi madre que me estará escuchando. mis padres siempre han sabido que soy una persona así como de lanzarme mucho. Me dijeron que estaba loca, que iba a volver con todas las enfermedades del mundo, pero bueno, me dejaron y gracias, la verdad, porque fue espectacular.
Bueno, Ana, eso es muy de madre. ¿Sí?
Eso es muy de madre. Sí. Hija mía, ten cuidado,
ponte
no sé
todas
qué.
Las vacunas del mundo.
Pero
ver,
mira, aquí
comes,
está María.
No,
¿y hay madera de voluntario en ciertos perfiles humanos?
Yo creo que cualquier persona puede hacer voluntariado. Yo creo que al final es cuestión de humanidad, ¿no? Y como todos somos humanos, todos tenemos esa capacidad, ¿no?, de darnos a los demás.
¿Y alguna edad recomendable? Porque, claro, siempre pensamos en edades parecidas a las vuestras, ¿no? 18, pero ¿se puede ir tentando ya la solidaridad, la ayuda desde edades tempranas?
Por supuesto. Adolescentes, incluso, pues también personas más mayores, ¿no? O sea, yo creo que no se cierra ninguna edad, yo creo, ¿no? Al final lo que queremos, nuestro mensaje, es que voluntario no eres simplemente cuando estás en el comedor social o estás en un sitio, sino que tienes que intentar darte, ¿no? Lo que queremos en Volunfer es que vaciarte con cualquiera, ¿no? Ayudarle, darte a ti mismo, ayudar a los demás en cualquier momento. O sea, eso es el mensaje, yo creo. Que
vaciarte por un lado, pero te llenas por otro.
Efectivamente,
José, porque,
efectivamente.
¿Qué has recogido de tu experiencia como voluntario?
Pues eso, yo creo que en el dando es cuando tú recibes, ¿no? Parece un tópico y un cliché, ¿no? Pero yo creo que es muy real. O sea, cuando tú das es cuando yo realmente he recibido, pues, más felicidad, más alegría y viendo la sonrisa de otras personas, ¿no? A las que he tenido la posibilidad, pues, de ayudar y de ofrecer, pues, mi tiempo, ¿no? Que es muy, no sé.
¿Qué es lo que se dice? ¿Qué necesitamos para ser voluntarios? Tiempo. Y echarle ganas, ¿eh? Uh-huh. Esos son los requisitos fundamentales. La mejor manera para una primera toma de contacto, pues fíjate, Volunfer, el día 13 y 14 de febrero en la Politécnica. Repítenos la dirección.
En la calle José Gutiérrez Abascal, número 2.
La oportunidad de hablar en directo con las personas que se dedican al mundo del voluntariado y conocer varias ONGs. O sea, les abre un gran abanico a todos los que participen. Muchísimas gracias a los dos por participar hoy con nosotros en el programa.
Muchas gracias, sí.
Volunfer 13 y 14 en la Politécnica. Como punto de referencia, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no, chicos? Ahí no hay pérdida, en el centro de Madrid.
Eso es.
Bueno, pues hasta aquí Herrera en COPE Más. Muchísimas gracias por escucharnos. El saludo de Teresa Fernández Almagro en el control técnico, en la producción, Alicia Gulló y Ana Pastor, y en el micro Beatriz Persotín. Vamos con las noticias y enseguida estamos de vuelta en mediodía.